Después de pasar 8 años en coma a raíz de un derrame cerebral, murió este sábado en Tel Aviv el ex primer ministro Ariel Sharon, uno de los líderes más influyentes y más polémicos del Cercano Oriente.
Ariel Sharon was a great architect. An outstanding defender.
Ariel Sharon fue un gran arquitecto y un sobresaliente defensor de su estado. Él convirtió la tendencia de la guerra de Yom Kippur, partiendo de una amenaza hasta convertirla en una sorprendente victoria. Él abrió el camino a la paz con Egipto. No conocía el miedo, tomó decisiones difíciles y las implementó con valentía.
He took difficult decisions and implemented them courageously.
Así lo despedía el presidente de Israel, Shimon Peres, quien primero fue rival político y luego aliado y amigo de Sharon. ¿Qué está ocurriendo en este momento en Israel? ¿Qué análisis se hace de la figura de este hombre que ahora pasa definitivamente a la historia? Vamos a conversarlo con Ana Yerosolimsky, nuestra colaboradora en Jerusalén. ¿Qué tal, Ana? Buen día, buen mediodía.
Hola, Emiliano. Buenos días por ahí. Sí, bueno, sí, buen mediodía ya por aquí.
¿Cuáles son las ceremonias que se están cumpliendo en este momento?
Ante todo te diré, Emiliano, que hoy y mañana hubo un acto especial en la Knesset, el Parlamento de Israel, donde ayer se expuso el féretro para que los ciudadanos puedan pasar y presentar sus respetos al ex primer ministro Ariel Sharon. Hoy esa ceremonia oficial. Hace un rato vimos pasar aquí por las calles de Jerusalén. Estamos esperando la caravana, el convoy oficial que llevaba el féretro, que lleva el féretro de Ariel Sharon cubierto con la bandera de Israel en camino hacia el sur, hacia la así llamada colina de las Amapolas, en la finca de la familia Sharon en el sur de Israel, donde será sepultado. Pero primero, dentro de muy poco, la primera estación en esta marcha fúnebre, que es la primera parada en la zona de Latrun, donde se lleva a cabo un acto que lo brindará el Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel, un lugar simbólico porque ahí en Latrun Sharon fue herido gravemente por primera vez en combate en la Guerra de Independencia de Israel.
¿Cuál es el ambiente entre la población a propósito del fallecimiento de Ariel Sharon?
De luto, no diría que es algo que se siente, no se puede comparar en absoluto. Yo pensaba en eso ayer cuando fui al Parlamento a conversar con la gente que iba a dar ese último adiós. No se puede comparar con lo que se veía aquí cuando fue el asesinato de Yitzhak Rabin. Las circunstancias, por cierto, son diferentes. En aquel momento recuerdo que se veían filas kilométricas esperando de ciudadanos para entrar al Parlamento y presentar los respetos ante el féretro. Ayer no era así, se hablaba de aproximadamente 20.000 personas que llegaron, pero eso no quita que se siente, sí, que la gente tiene la necesidad de destacar lo que fue Ariel Sharon para la historia de Israel, no exento de polémicas en absoluto, seguramente hablaremos de eso también, pero un ambiente en el cual se destaca mucho su aporte por la seguridad de Israel, y aparte todo esto se lleva a cabo en el medio de un impresionante despliegue de seguridad. Por ahora todo transcurre en orden y sin alteraciones, Emiliano.
¿Por qué el entierro se va a producir en su casa? ¿Cuál es la razón de una medida que en principio desde lejos llama la atención?
Un pedido, Emiliano, pensé que se cortó, ¿estamos ahí?
Sí, te estamos escuchando.
Sí. Fue un pedido explícito de Ariel Sharon en vida, ser sepultado en la colina de las Amapolas, esa una zona hermosa que realmente suele llenarse de flores. En este momento no hay amapolas allí, pero que está en la zona de su casa, y porque allí fue sepultada su esposa, el gran amor de su vida, su esposa Lili, que falleció de cáncer hace 13 años, y Sharon claramente quería estar a su lado, por eso renunció en vida a que se le dé sepultura en lo que se conoce como en la sección o, digamos, el cementerio para las grandes figuras del Estado. Él quería estar junto a su esposa en la así llamada finca de los sicamoros en el sur de Israel.
Hablemos justamente de cuál es la evaluación que se hace de Ariel Sharon ahora que se ha producido su fallecimiento, porque para muchos israelíes Ariel Sharon es un héroe, pero para buena parte de la población árabe es directamente un criminal de guerra. Ahora, incluso dentro de la población de Israel hay sectores que rechazan su trayectoria. Entonces, ¿cómo está presente todo eso hoy?
Todo se mezcla sin duda en estos días. El mundo árabe, por empezar con ese punto tan polémico, se transmitieron aquí, te diré que para el estremecimiento del israelí promedio, inclusive quienes discrepaban con Sharon, se transmitieron de diferentes partes del mundo árabe las escenas de jolgorio, los festejos, las declaraciones que hubo ante la muerte de Ariel Sharon, por ejemplo, uno de los, en su momento ha visto como uno de los rebeldes de Fatah en el Líbano, coronel Munir Magdag, diciendo que ahora hay que llevarlo a juicio ante un tribunal internacional, aunque haya muerto. Todo esto por el tema de la masacre en los campamentos refugiados palestinos Sabra y Shatila, aunque recordemos, los perpetradores de la masacre fueron los falangistas cristianos que entraron, pero cuando una comisión investigadora israelí, encabezada por el juez supremo Yitzhak Kahan, estudió el tema, si bien dejó en claro que los responsables habían sido los falangistas cristianos de Erich Beika, Samir Jaya, declararon que Ariel Sharon tenía responsabilidad indirecta por no haber impedido o por no haber supuesto que si permitía la entrada de los falangistas a los campos podría ocurrir allí una tragedia, y por eso le impusieron una dimisión que él no aceptó, pero luego el gobierno lo defenestró. Eso fue uno de los grandes temas de las polémicas, y es uno de los temas que diré que yo sentí ayer, inclusive hablando con ciudadanos, que se molestaron algunos del extremo norte, del extremo sur de Israel, en llegar hasta Jerusalén para dar ese último adiós a Ariel Sharon, pero al mismo tiempo decían, con otras de sus actitudes, y ellos no hablaban de Sabra y Shatila, sino del plan de desconexión que Sharon impulsó en la desconexión de la Franja de Gaza, con otras de sus actitudes o hitos de su carrera, discrepaban. Sin duda fue muy amado por unos y en ese momento muy criticado por otros. Eso se llegó, digamos, a puntos extremos. Ayer una diputada que es miembro de la coalición, una diputada de un partido de derecha, socia de Netanyahu, la coalición, aunque su tono fue muy diferente del de todos los otros, dijo que hay que agradecer al Todopoderoso, es una mujer religiosa, hay que agradecer al Todopoderoso porque lo sacó en su momento del cargo, refiriéndose al derrame por el cual evidentemente dejó de ser primer ministro poco después de la desconexión de Gaza.
Sí, quizás aquí estemos aludiendo a otro de los aspectos de su gestión, ¿no? Ariel Sharon fue históricamente un promotor de los asentamientos judíos en territorios palestinos. Sin embargo, sobre el final de su vida política, tomó la decisión de la retirada unilateral de la Franja de Gaza en el año 2005. Creo que sería bueno que nos detuviéramos justamente en esas dos posturas diferentes que adoptó. Ana, antes de que se cortara, yo te preguntaba a propósito de cómo Ariel Sharon, que en su momento promovió los asentamientos judíos en territorios palestinos, terminó, cuando era gobernante ya en el año 2005, ordenando la retirada unilateral de la Franja de Gaza, lo que le generó problemas con sus socios políticos, con sus partidarios en aquel momento.
Así es, eso fue sin duda, yo diría, uno de los puntos más dramáticos en su carrera. Yo recuerdo claramente a Sharon, la voz, recuerdo el tono, el momento que él decía, hay que tomar cada colina, hay que tomar control de los lugares en los cuales, si creamos hechos consumados, después van a quedar de nuestro lado, algo parecido a los puestos no autorizados, que ahora jóvenes de derecha que viven en los asentamientos instalan a veces sin permiso del gobierno. Sharon tuvo un vuelco dramático, y yo creo que quizás si tratamos de explicarlo, aunque él evidentemente habría tenido mucho más para decir al respecto si hubiera quedado con vida, si hubiera podido continuar desempeñándose como primer ministro, lo podemos explicar con una frase que él dijo: lo que se ve desde aquí no se ve desde allí, refiriéndose a la conciencia que toma uno cuando asume la responsabilidad de primer ministro, en comparación con la facilidad de criticar desde la oposición. Y sin duda eso fue un gran vuelco para él, que al mismo tiempo también mostró algunas características de su línea política, o mejor dicho, de su forma de pensar, porque él no era de atarse ni a partidos, evidentemente dejó el Likud, formó Kadima, ni a marcos ideológicos. Para él lo concreto era lo principal, lo que él consideraba correcto en determinado momento hacer, y no grandes proclamaciones ideológicas. Pero digo, si una línea que se mantuvo es que inclusive cuando él decidió que hay que salir de la Franja de Gaza, desmantelar todos los asentamientos. Desde el octubre del 2005 no hay ni un soldado israelí en la Franja de Gaza. Él dijo la desconexión no se puede hacer. En su momento él no quería hacer, no negociar nada con Yasser Arafat, por el cual él sentía repulsión y lo consideraba un terrorista, aunque había negociación.
Ana Jerusalimsky, gracias por tus apuntes esta mañana desde Jerusalén. Volvemos a conversar porque hay otros temas en la región en estos días que interesa seguir de cerca, así que estamos en cualquier momento otra vez en contacto contigo.
Muy bien, estamos en contacto, Emiliano.